Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una. Ya estamos en directo con todos ustedes un día más en Costa Viva. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde para contarles las noticias más destacadas de la jornada en la Mariña, en el occidente Astur, para hablarles del tiempo, del tráfico, entretenerles si se puede y también tocar un poquito la política porque ya saben que estamos en campaña. Nos queda muy poquito ya para las elecciones del domingo y ahora mismo están pegando el último apretón los representantes políticos o los que aspiran a serlo, el último sprint de cara a las urnas del domingo. Por cierto, el domingo haremos una programación especial a partir de las 8:30. Bueno, a partir de las 9 y algo de la noche haremos las primeras conexiones para ir contándoles cómo va el recuento a nivel local para todas aquellas personas que nos quieran también seguir, sintonizar e ir contactando con las personas que salgan elegidas de las urnas. Ese domingo importante de elecciones municipales, también europeas, también autonómicas, pero bueno, en nuestra zona las municipales las que tienen en este momento más tirón. Bueno, hablaremos de eso y hablaremos de muchos temas que marcan el día en esta jornada de hoy. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. En cuanto al tiempo, ya ven, está el día fantástico. La verdad es que están los cielos completamente despejados, sopla un poquito el nordés, pero tenemos 19 grados y medio de temperatura en Ribadeo, incluso por encima de lo que se había previsto en un primer momento para esta jornada de hoy. La tarde va a quedar buena, despejada, pero el nordés va a ser moderado y mañana más de bueno. Luego lo vemos de forma detallada, también hablaremos de la circulación en nuestras carreteras y ahora de los titulares más destacados de esta jornada de hoy. Ya lo han podido escuchar a nivel regional y dentro de un ratito también se lo vamos a contar también a nivel local. La consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, está participando en esta jornada de hoy en la playa de Arrapadoira, en el municipio de Foz, en una jornada con chavales, con estudiantes, con motivo del Día Europeo de Red Natura 2000. En la playa de Arrapadoira están ahí realizando actividades de concienciación ambiental. Luego nos lo cuenta nuestro compañero Barú Domínguez, que se ha ido para allá. Y en este día de hoy, otra concienciación sobre todo sanitaria, la que está teniendo lugar en el IES Elisa y Luis Villamil de Vegadeo. Me refiero a la presentación del nuevo desfibrilador cardíaco con el que se dota al centro y que va a hacer que sea el primer instituto del occidente asturiano que es un espacio cardioprotegido. De la importancia de tener un espacio cardioprotegido y de llevar unas buenas costumbres, unos buenos hábitos para la salud cardiovascular, hablaremos dentro de un ratito con el doctor Carlos Macaya, que en estos momentos ofrece una conferencia en el Auditorio Félix Menéndez. Él es el presidente de la Fundación Española del Corazón y además es una referencia mundial, porque este cirujano fue el médico que operó en la India a la madre Teresa de Calcuta de un problema de corazón en su día, una referencia mundial en colocación de un stent. Y lo tenemos aquí en Vegadeo hablando sobre el riesgo cardiovascular en la juventud. Que parece que no, pero con estas nuevas costumbres, estos nuevos hábitos, estas nuevas tecnologías que nos rodean, están generando o incrementando ese riesgo cardiovascular, porque ¿qué hacemos? Somos más sedentarios. Luego a ver si nos lo explica él y cómo lo valora, porque en estos momentos está en la conferencia. Estas actividades están enmarcadas, ya sabes, en el Foro Comunicación Escuela, la 11ª edición del Foro Comunicación y Escuela. Por cierto, también enmarcado en el foro, 15 alumnos de todos los centros educativos del Oscoseo están volando hoy a Palma de Mallorca con Volotea. Es su bautizo de vuelo, nunca habían volado y se han ido a Palma de Mallorca, qué buen destino, ¿verdad? A pasar un día ahí, conocer el casco histórico, la Catedral de Palma y después se volverán con Volotea gratis por la cara aquí en el occidente asturiano y con ese impulso, ese revulsivo que supone el Foro Comunicación y Escuela para toda nuestra zona. Vamos a hablar también de Burela porque el ayuntamiento va a invitar de forma oficial a la reina Letizia a acudir a la localidad el 16 de junio para entregar la Copa de Su Majestad a Raíña o la reina de fútbol sala femenino que se disputará en la localidad a partir del 14 de junio. Alfredo Llano considera que esta visita sería muy importante para el deporte, para la comarca mariñana y también para Burela. Así que va a invitar a la reina a ver si tiene suerte. Y el jueves, día 23 de mayo, más cercano en el tiempo, tiene lugar en el ayuntamiento una nueva reunión de la mesa de negociación de la RPT, a ver si siguen avanzando con este asunto que ahí atrás dio bastantes problemas por la demora que se había venido produciendo. 4 años de legislatura, 4 años de retraso de la RPT. esta legislatura y los que llevasen. En materia turística, la Xunta destina 57.000 euros a la contratación de personal en las oficinas de turismo de 10 ayuntamientos lucenses, además de en el consorcio de la Ribeira Sacra. En la provincia, beneficiados Mondoñedo, Foz, en nuestra comarca Ribadeo o Viveiro, además de otros puntos de la provincia lucense. Y hablamos de tapas, el Ribadeo de Tapeo terminó, dejó muy buen sabor de boca, nunca mejor dicho, participaron 45 locales, generaron o movieron 75.000 euros y luego de esos 45 locales, 16 decidieron que querían participar en esa prueba del jurado profesional para ver si su tapa era la mejor. ¿Y quién ganó o quiénes ganaron? La tapa del Oviedo, primer puesto. La del Piano, segundo puesto. Marinero, tercero. Y Texturas Galegas se llevó el premio a la tapa de Ribadeo. Con nombres como estos: Rillete de raya e botarga, licuado de chícaros, tubérculos y oblea de castañas. Ojo pa'l nombre. Esta es la tapa del Oviedo, la tapa ganadora. El segundo premio corresponde a la del Piano con O que quedou da calafete. El tercer premio para el Marinero con días de feria, tan más fácil de recordar. Y el premio a la tapa de Ribadeo de Texturas Galegas con Lareira Domar. En la tarde de ayer, el jurado decidió. Estaba compuesto por Bruno Lombán, del restaurante 15 Nudos de Ribadesella, que está vinculado familiarmente con Ribadeo, Álvaro Vilasante, chef del restaurante Paprika de Lugo, Maritza Bermúdez, alma mater del restaurante La Taberna de Rotilio de San Xenxo, Toñi Vicente, una referente de la cocina gallega y una de las primeras estrellas Michelin, y con dos profesionales de hostelería que llevan años colaborando con el Ribadeo de Tapeo, Miguel Ángel Sánchez y Ana Martínez. Decidieron que estas fueran las tapas ganadoras. Ah, queda pendiente las mejores tapa y barra que elige luego el público que acude al Ribadeo de Tapeo y que lo conoceremos también próximamente. Luego hablaremos también un poquito de política porque hoy el presidente de la Xunta de Galicia y presidente popular Alberto Núñez Feijóo estará en Viveiro a partir de las 4 de la tarde en un encuentro con todos los alcaldables populares de la Mariña y con Óscar Rodríguez, el alcaldable de Viveiro, por supuesto. Será en el restaurante Las Sirenas a las 4 de la tarde. También en materia política destacar que seguiremos conociendo algunos de los candidatos que todavía quizá no hayamos hablado con ellos, que se presentan a las próximas elecciones municipales. Hablaremos con el candidato de Compromiso por Galicia de Lourenzá y también con el candidato del Partido Popular de Lourenzá. Por cierto, en Lourenzá, acto público hoy, martes 21 de mayo, 9:30 de la noche, del Bloque Nacionalista Gallego. Es en el Salón de Actos de Lourenzá. Participa el número 3 de la candidatura, que es Enrique José Rocha. El número 2, actual concejal del Bloque, Ángel Fernández. Y la candidata número 1 a la alcaldía, Mani Aurea Vázquez, más conocida como Mani. Va a ser hoy el meeting central, 9:30 de la noche, en el Salón de Actos de Lourenzá. Pero también conoceremos a otros candidatos. Por el Partido Popular de Xove, a Demetrio Salgueiro. Por el Partido Socialista de Mondoñedo a Esperanza González. Y hablaremos de muchos otros temas. Quédate con nosotros, esperamos informarte y entretenerte. Ahora el tiempo.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Hablamos del pronóstico meteorológico, por lo tanto, para las próximas horas, la tarde buena, con nordés moderado, que le vamos a hacer, pero ahora los cielos despejados y tenemos 19 grados y medio de temperatura. Mañana miércoles 22 de mayo, cielos despejados casi todo el día, alguna nube alta, viento débil y variable y las temperaturas parecidas a las de hoy. 8 grados de mínima, 19 grados de máxima y sin atisbo de lluvia. Mañana puede ser un buen día también.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula sin problema por nuestras carreteras e incluso por la autovía del Cantábrico, donde hay visibilidad, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
y enseguida al occidente asturiano. ¿Por qué? Pues porque allí, en esta jornada de hoy, están aconteciendo cosas destacadas e importantes. Luego tenemos otro foco también en Foz, en la playa de Rapadoira, donde también vamos a acercarnos para contarte esa jornada de concienciación ambiental que tiene lugar con la asistencia también de la consejera de Medio Ambiente y de un montón de escolares, que son a los que podemos concienciar y de los que podemos sacar fruto, porque ahora que son como esponjas y aprenden todo y luego contagian todo a sus familias, pues es el mejor vehículo, la mejor vía para transmitir esos principios medioambientales. Es que hoy es el Día Europeo de la Red Natura 2000. Dentro de un ratito te lo contamos. Antes vamos a hablar de cómo cuidar el corazón. Últimamente andamos cuidándolo un poquito mal. En general, ¿por qué? Pues porque hemos cambiado los hábitos, porque nos cuidamos bastante menos, la alimentación, pues yo creo que la hemos perdido respecto a la que teníamos antes, más buena, la de siempre, la de los abuelos, etcétera. En fin, que la cosa seguro que está complicada. Pero como decimos, a quien hay que concienciar es a los estudiantes, que ellos luego lo contagian todo en casa, y van sembrando. Y es lo que están haciendo hoy en el occidente asturiano. ¿Qué hay? Pues dentro del Foro Comunicación y Escuela se ha presentado un nuevo desfibrilador. Es decir, ese aparatito que se utiliza cuando uno tiene un problemilla de corazón, un paro cardíaco y demás. Esto significa, tener un desfibrilador en este centro significa que es un espacio cardioprotegido. Pero es que además es el primer espacio cardioprotegido, primer centro educativo cardioprotegido del occidente asturiano. Y acaba de finalizar una conferencia que ha tenido lugar en el Auditorio Félix Menéndez del occidente también, de Vegadeo, en la cual está Carlos Macaya. Carlos Macaya es el presidente de la Fundación Española del Corazón. Él hablaba sobre la prevención del riesgo cardiovascular en la juventud. Han participado los institutos, alumnos de institutos de Luarca, de Boal y de Vegadeo. Pero además, Carlos Macaya es una referencia mundial en la colocación de stent. Vamos a hablar con él sobre ese riesgo cardiovascular que hay, o parece ser que hay, en la juventud y también en qué ha consistido esa conferencia. Carlos, cuéntenos.
Sí, empieza a haber mucho riesgo cardiovascular en la juventud y precisamente pues esta conferencia lo que va a consistir es dos partes. Una, de introducir lo que es, digamos, el funcionamiento, ¿no?, la anatomía y la fisiología, o sea, el funcionamiento del sistema cardiovascular, para que lo conozcan los chicos, los jóvenes y los mayores también, de esa maravilla que tiene el cuerpo humano, de ese motor que trabaja ininterrumpidamente durante tantos años y que late miles de millones de veces, y para después hablar de cómo enferma, por qué enferma, y enferma por una serie de factores de riesgo cardiovascular que se van a pormenorizar, detallar, aquellos que se pueden controlar, aquellos otros que lamentablemente no podemos controlar, como es la edad y como son los condicionamientos genéticos, ¿no? Pero sobre todo vamos a hacer hincapié en aquellos que podemos incluso revertir, como el hábito tabáquico, o aquellos que podemos controlar, como es la hipertensión, como es la hipercolesterolemia o como es la diabetes, ¿no? Y en ese sentido vamos a inculcar también pues unos hábitos, sobre todo el alimenticio y el hábito de hacer ejercicio de una edad temprana de la vida, ¿no? En esa edad, diríamos, infantil guión juvenil, donde el individuo pues adquiere, inculca esos hábitos y que van a permanecer pues de por vida, ¿no? Y en eso consiste, diríamos, la conferencia y el objetivo de la misma.
¿Hay algún hábito característico de nuestra sociedad actual entre los jóvenes que sea pernicioso para el sistema cardiovascular? No sé si el sedentarismo y demás.
Sí, pues en los jóvenes lo que estamos viendo que en los últimos años es, en primer lugar, de los tres hábitos más, diríamos, que pueden ser, digamos, malos o buenos, depende de en qué dirección vayan, pues que hay un repunte en el hábito tabáquico en la juventud española. Después de la ley antitabaco bajó el consumo, pero ahora ha habido un repunte, sobre todo a nivel juvenil, ahí hay que incidir. Y luego, a nivel del hábito alimenticio, pues vemos que las tasas de obesidad en España están aumentando desde la edad infantil. Uno de cada 10 niños son obesos y 3 de cada 10 tienen sobrepeso, o sea que ojo con ello, y en eso está muy relacionado el hábito de la alimentación, que tenemos que de nuevo que inculcarlo muy bien a nivel individual y familiar. Y el hábito del ejercicio. Tenemos que luchar contra el sedentarismo, que en parte está inducido pues por estas nuevas tecnologías, estas pantallas, estas tabletas, estos ordenadores, estos teléfonos móviles, que cuántas horas pasamos de media al día pues mirándolo, y todo esto es combatir el sedentarismo con un ejercicio. Y entonces eso, de nuevo, lo tenemos que inculcar desde estas edades jóvenes, precoces en la vida, para que se conviertan en un hábito el desarrollo del ejercicio físico. O sea, que fíjese que son 3 hábitos: el tabaco, que es una buena alimentación, y que es hacer ejercicio o luchar contra el sedentarismo. Si logramos eso, pues bajaremos las tasas de sobrepeso o obesidad, bajaremos las tasas que conlleva pues la hipertensión arterial y la diabetes y alteraciones metabólicas, y por lo tanto disminuiremos la incidencia de enfermedades cardiovasculares.
Esta vida tecnológica que nos consume. Doctor, una última pregunta, un último recuerdo. Usted se convirtió en una referencia mundial pues gracias a que en su momento operó la Madre Teresa de Calcuta de un problema de corazón. ¿Cómo se sintió en aquel entonces con esa responsabilidad en sus manos?
Bueno, pues me sentí muy, en primer lugar, pues halagado que me hubieran llamado pues para intervenir a lo que posteriormente fue una santa. Me sentí pues realmente pues, con cierto, diríamos, estrés. Pude controlar, diríamos, el estrés y lo que es en sí la emoción, el ir a un país lejano y en concreto a Calcuta para realizar eso, y en un medio pues que no era el mío, no era el familiar, y donde pues los recursos pues a nivel de hospital pues eran más limitados que los que disponíamos aquí, pues fue realmente pues un reto, pero un reto que fue superado pues con la, digamos, de alguna forma la templanza, y bien, y se realizó pues una intervención más, pero sobre una persona pues que era una persona muy muy especial y muy muy entrañable y muy impactante.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, doctor. Solo una última. Es importante tener a los niños en un espacio cardioprotegido. ¿Es importante contar con esos desfibriladores?
Sí, es importante contar con los desfibriladores, porque de alguna forma a los niños ya les sensibilizas de que existe un problema que en España ocurre 30.000 casos al año, que es la muerte repentina, la parada cardíaca. Y simplemente el ver la imagen del desfibrilador, al margen de que se utilice más o menos, que ojalá pues no se utilice muy poco, pero ya de entrada lo ven, y que lo asocie, y que eso es lo importante, que el desfibrilador siempre sea asociado con que este niño, tanto profesor como niño, se familiaricen con lo que se llaman las maniobras, ¿no?, de reanimación cardiopulmonar, que son tan más importantes que tener el desfibrilador, porque con lo primero que hay que hacer es aplicar esas maniobras y segundo, utilizar el desfibrilador. El espacio cardioprotegido es eso, pero no hay que olvidar el software. El hardware es la herramienta, es el desfibrilador, pero el conocer la reanimación cardiopulmonar es el primer paso, y el saber que hay que llamar, activar el sistema médico de emergencias, el 112, de forma inmediata, y mientras pues utilizar el desfibrilador. O sea que el desfibrilador tendría 2 funciones: una, asociarlo, identificarlo con el problema y todo lo que conlleva, revivirlo en la cabeza, el alumno, el estudiante, incluso el profesor, y en segundo lugar pues como herramienta como tal, para pues si se necesita pues recuperar o cardiovertir, como se el corazón cuando se para.
Está clarísimo, mucho mejor en ese espacio cardioprotegido y esa sensibilización de los más jóvenes. Doctor Carlos Macaya, muchísimas gracias por estar con nosotros, el presidente de la Fundación Española del Corazón, y muy buenas tardes.
Muchas gracias, sí, un placer.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
17 minutos pasan de la una del mediodía y hablábamos de espacios cardioprotegidos, y justo en esta jornada de hoy también en la Mariña Lucense se hablaba de gestos que salvan vidas. ¿Y dónde? En el IES en Vilar Ponte de Viveiro. ¿Recuerdas que hace unos días te comentábamos que llevaban a cabo una jornada con gestos que salvan vidas, para explicar lo importante de atender a una persona cuando tiene un problema, ¿no? Cuando tiene una parada cardíaca? Bueno, pues hoy celebraban su segunda jornada también. Está organizada por el Hospital de la Mariña con los alumnos de cuarto de la ESO de IES Vilar Ponte. Ha consistido en la práctica de la técnica de la RCP, es decir, la reanimación cardiopulmonar. Han enseñado a los estudiantes cómo se tiene que realizar una reanimación cardiopulmonar en un momento de una crisis, en un momento de urgencia vital. Algo que quizá no todos sepamos, pero afortunadamente se está llevando a los centros educativos y cada vez personas más jovencitas saben hacer este tipo de maniobras y pueden salvar vidas. Cualquier persona puede salvar una vida, lo cual es importante y nos hace también tener un poquito de idea de que tenemos que ponernos las pilas nosotros, los que somos un poquito mayores, y aprender esto. Vamos a hablar de otros temas, que marcan la actualidad. Enseguida hablamos también de ese meeting que tuvo el Partido Popular en Ribadeo. Daniel Vega, alcaldable del Partido Popular en Ribadeo, se fue al círculo de la Habanero de la Devesa. Quiso hacerlo ahí, en la zona rural, en una zona ganadera, para demostrar, como una declaración de intenciones, que él también viene de familia ganadera y que él no se va a olvidar del rural. Ahí es donde quiso demostrar que él tenía un compromiso con la zona rural. Habló de los proyectos, de su próximo, de su candidatura, vamos, de su programa electoral. Entre ellos, por ejemplo, ¿qué quiere hacer? Bien, pues quieren más plazas de aparcamiento público, algo que ya he comentado. A medio plazo, en el aparcamiento municipal pondría uno subterráneo y a largo plazo una subida, pondría alturas en ese aparcamiento municipal. Quiere hacer un conservatorio municipal en el antiguo Colegio de las Monjas, una bajada de precios en el polígono para que se puedan asentar empresas, un centro de mayores en la escuela de Cedo Feita, algunos de los puntos que enumeró ahí. Y hablaba de que estaban ahí, cerca de la gente, y demostrando lo que habían hecho a lo largo de los últimos años en su labor también como parlamentario, porque él habla de hechos consumados, él habla de cosas que han hecho y no solamente de promesas. Escuchamos a Daniel Vega, que estuvo arropado por Alfonso Rueda, y luego escuchamos a Rueda también, que estuvo gracioso.
Yo no vine con papeles, yo falo desde el corazón, yo falo con feitos. Por lo tanto, cuando nos decíamos que había que colaborar con todas esas entidades asociativas, y hoxe aquí hai moitas, nos practicamos. Nos, hoxe, neste edificio, invertimos 9.000 euros. Ese é un dato. O resto, o que o señor aglomera ahora, a última hora, ou pon bombillas, el personalmente, prácticamente, ou vai facer todo ahora. Nos isto xa o fixemos. Durante un ano, durante varios anos, que eu fui un parlamentario, pois estiven xestionando, non a última hora. Esa documentación que vos está chegando ás casas, pois iso acredita os feitos durante un tempo.
Así se dirigía Daniel Vega a su auditorio. La verdad es que estaba completamente lleno el círculo habanero de personas escuchando pues las conversaciones o las intervenciones de Daniel Vega y también de Alfonso Rueda. El vicepresidente de la Xunta de Galicia arropaba a Vega en ese mitin y reconocía algo que prácticamente reconoce todo el que conoce a Dani Vega, que es muy pesado. Pero dice que, por lo tanto, sería un buen alcalde, porque cuando quiere algo y se le mete entre ceja y ceja, no para hasta que lo consigue. Y que, desde que lo conoce, está siempre pidiendo para arriba de yo, por arriba de yo, pidiendo para arriba de yo constantemente. Incluso decía Rueda que a veces le veía entrar en el Parlamento e intentaba escaparse por otra puerta. Pero que Vega le pillaba y le decía que hay de aquello que habíamos hablado. Señala que es muy pesado, pero que es un tipo simpático, que nunca lo vio enfadado, y recuerdan que siempre está pensando en Ribadeo, pidiendo para Ribadeo. No descarta que, pese a presentarse por primera vez, no pueda ganar. Señala que los que llevan muchos años gobernando ya tienen soberbia, falta de empuje, y por eso pues él se alegraría de que llegara a ganar, que no lo descarte la gente. Vamos a recuperar algunas palabras de Alfonso Rueda sobre Daniel Vega.
Las grandes inversiones, las grandes carreteras, los grandes edificios, que también son importantes, pero después están las cosas pequeñas, que se fan, se intentan facer rápido e que benefician moito máis xente da que a veces pensamos. E as obras que fixemos aquí, as obras que pide Dani, isto é moi importante, estar pendiente destas cousas e non aceptar que non acepte un no por resposta. Dani non se lle pode decir que non, está o día, está facendo o que ten que facer. Vai ao Parlamento de Galicia, parte de a facerse o traballo, a estar pensando todo o día en Ribadeo. A súa frase é: a mí en esto non me podes fallar. Eu creo que isto é moi importante. A mí me gusta que sea así. Eu se digo que é moi pesado. Ás veces, si sei que estás a intento, pero ao final, se digo que me lo encuentro, é así o que me vai decir. E o que me di a mí, eu di ao resto dos meus compañeros de goberno, e o presidente tamén, por suposto.
Pues ahí salieron risas, efectivamente, risas cómplices del auditorio, de la gente que conoce a Daniel Vega, quien reconoce que también, pues sí, es una persona pesada que cuando se le mete algo en la cabeza está insistiendo hasta que lo consigue. Alfonso Rueda, que estaba amparando, arropando a Daniel Vega en uno de los mítines que ha celebrado en Ribadeo, en concreto en la zona rural, también como muestra de su compromiso con la zona ganadera. Rueda también estuvo apoyando a Alfonso Villares en un mítin a partir de las 9 de la noche de ayer también en el municipio cervense, arropando igualmente al alcaldable popular. Y Rueda también participó, por cierto, un poquito antes en la presentación del nuevo equipo femenino. Nuevo equipo femenino del Praias de Barreiros. Es una sección femenina. Están compuestos, en principio cuentan con entre 12 y 15 mujeres que van a formar parte de lo que es la sección femenina, y además van a empezar a competir ya próximamente. Así que el Praias de Barreiros también tiene su equipo femenino. Se presentaba la tarde de ayer con la presencia de Susana López Abella, la secretaria general de Igualdad. Luego escuchamos también las declaraciones de López Abella. Ahora vamos a hacer primero un alto en el camino, escuchar un par de consejos publicitarios y hablar de la concienciación medioambiental de la jornada que tiene lugar en la playa de la Rapadoira en esta jornada de hoy en Foz.
Ginzo hombre y Ginzo mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo hombre y Ginzo mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Hablamos de concienciación ambiental del Día Europeo de la Red Natura. Ángeles Vázquez, la consellera de Medio Ambiente, ha destacado hoy sobre el terreno, sobre la arena, la importancia de la nueva ley de patrimonio natural que va a poner en valor la riqueza ecológica y la calidad ambiental y paisajística de todos los ayuntamientos gallegos. Se ha venido para acá, a La Mariña, al municipio de Foz, para destacar esa importancia de cuidar la Red Natura y los espacios que conforman la Red Natura. Recuerda que el patrimonio natural de los gallegos está recogido en el Inventario Gallego de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y también en el Catálogo de Hábitats en Peligro de Desaparición de Galicia. ¿Esto para qué? Para compatibilizar la conservación y el uso sostenible de estos espacios. Hasta ahí se acercó nuestro compañero Barú Domínguez y vamos a escuchar las declaraciones de los que estaban allí presentes. Por una parte, Ángeles Vázquez, que explica lo que estaban haciendo. Por otra parte, también vamos a escuchar al alcalde de Foz y a los chavales que andan por ahí. Vamos a escuchar a Ángeles Vázquez.
A hacer aquí. Se celebra ese Día Europeo de Rede Natura, por lo tanto queríamos llevar a cabo una acción y qué mejor que trasladarnos hasta esa playa, a Praia da Rapadoira, hacerlo en Foz, primero porque, bueno, pues Rede Natura y por lo tanto teníamos que estar en Rede Natura, en segundo lugar porque é unha praia con bandeira azul y en terceiro porque queríamos estar cos cativos porque son os donos das praias y son ao final os que teñen pois o noso legado. Trouxemos os axentes medioambientais, eles deronlles unha fantástica clase para explicarlles que é Rede Natura, porque unhas zonas son Rede Natura. En Galicia temos un 12% do territorio en Rede Natura e cales son as nosas obrigas como cidadán. Entenderono fantásticamente ben e agora pois toca xa poñerse mans á obra e xunto con eles pois recoller aquelo que non debe estar nunca nunha praia, como son os plásticos.
Pues plásticos están sacando y bastante los chavales, los escolares que están allí presentes. Vamos a escuchar también un extracto de la conversación que mantenía con ellos nuestro compañero y también el alcalde.
Bueno, ¿qué están haciendo aquí en la playa de Rapadoira y qué están haciendo aquí los rapaces de eso?
Es una actividad muy importante, ¿no? Es acercar los máximos responsables en este aspecto, que es la Consellería de Medio Ambiente, con él, pues, a consellera Ángeles, que la verdad es que, bueno, pues es muy importante que los rapaces sepan que detrás de todo esto pues hay muchísimas instituciones, ¿no? La consellería, pero también los propios concellos, las diputaciones y otras administraciones que están velando por nuestro entorno. Aquí estamos afortunadamente en un entorno que es Red Natura, que es a ría de Foz, que coye, bueno, a desembocadura do río Masma, más después todo que o río ata o nacemento do Masma na Serra do Xistral. Pero este entorno, que é un entorno sensible, pues é un entorno que ten pois moitísimas condicións únicas, con aves que como a píllara das dunas que se dan aquí en moi poucos sitios e que están pois prácticamente en peligro de extinción. E a verdade é que, bueno, pois os rapaces pois teñen unha experiencia boa, o contacto coa natureza e saber cales son os seus perigos, non? Que les ben dixeron aquí, non? Pois o maior perigo somos nós mesmos, é a industria, é pois os propios servicios dos povos que non están en condicións, e somos pois eso, a comodidade da xente, das familias, que ao final pois acaba dañando o noso medio ambiente. Por lo tanto, pois felicidades a Consellería por esta actividade tan cercana e tan directa, e sobre todo pois eso, pois por dar a coñecer aos nosos propios rapaces que aquí temos zonas importantísimas protexidas por Red Natura e que hai que darlles valor, porque xente que vende fora, lógicamente, claro que lle lo dá cando ve que isto pois é unha maravilla.
Falando dos rapaces, digamos algún que incluso podía ser un bon líder da oposición no futuro, porque se le nota concienciado,
¿no? É lógico, é normal, todo o mundo sabemos, eso está nas conversacións incluso das casas e demais, os rapaces están enterados, ao tanto, sí, de todo, enterados que efectivamente pues, temos unha dificultad e unha deficiencia moi grande na depuradora. Le vamos intentando pues, dende hai tempo tratar de solucionarlo. A verdad que temos xa moi avanzado, temos o anteproxecto da depuradora xa nova, firmado xa o convenio tamén coa consellería de máis de 10 millóns de euros para facer unha nova depuradora en Foz, entre Fazouro e Forxán. Bueno, pues está nun período ahora de alegacións, de resolución das alegacións. Pues, pues bueno, unha vez esteña xa informado polo órgano ambiental, volverá ao concello, o concello será o que aprobe ese anteproxecto e xa directamente pois xa se poda licitar esa obra importante, moi probablemente no ano 2020. Por lo tanto, pois é lógico que os nenos o entendan e o digan. Eso é bon, é que tan concienciados e que saben onde están pois os perigos do noso hábitat.
Pues ahí teníamos las declaraciones del alcalde focense Javier Castiñeira, también las de la consellera Ángeles Vázquez, y escuchábamos a los chavales, a los chicas, a los chicos, a los escolares ahí de fondo. Están trabajando muchísimo, recogiendo muchísimos plásticos, muchísima basura que al fin y al cabo acaba en la playa o en el mar. importante que todos seamos conscientes de que tenemos que proteger esos espacios naturales que nos rodean, que son muchos y que son fantásticos. Esto en el municipio de Foz, pues eso, a lo largo de esta mañana, con la colaboración, como siempre, de la juventud, que son nuestro futuro. Vamos a hacer un alto en el camino y hablar también de turismo, de política, de muchos temas.
Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Hablamos de turismo, ya que tenemos estos magníficos parajes, son dignos de ser visitados, y para ser visitados también necesitamos de gente que atienda a los que vienen, que les expliquen, que les orienten, y para eso hay que contratarlos. Vamos al tema, que la Xunta de Galicia destina 57.000 euros a la contratación de personal en las oficinas de turismo de 10 ayuntamientos de Lugo y también en el consorcio de la Ribeira Sacra. En nuestra comarca, las oficinas beneficiadas con la contratación de personal son Mondoñedo, Foz, Ribadeo y Viveiro también. Escuchamos al delegado territorial José Manuel Balseiro.
A Xunta destina 57.000 euros a sufragar a contratación de personal para as oficinas de turismo en 10 concellos declarados municipios turísticos da provincia de Lugo e no seu destino da Ribeira Sacra. Estas axudas non son de concorrencia competitiva, polo que se conceden a todos os municipios turísticos e seus destinos que o solicitaron. Cada un recibe 5.200 euros para financiar os costos salariais dun técnico durante os meses de xuño e xullo, agosto e setembro. Na provincia, os concellos que os solicitaron foron os de Mondoñedo, Foz, Sober, Sarria, Quiroga, Ribadeo, Viveiro, Samos, e Chantada e Palas de Rei.
Pues ahí quedan las declaraciones del delegado territorial y también los concellos que solicitaron esas ayudas para la contratación de personal. Vamos a cambiar a la de tornas y a hablar del municipio de Burela y de la RPT, relación de puestos de trabajo. Bueno, cambiamos de tornas a medias porque seguimos hablando de personal y de trabajo. Desde el Ayuntamiento Bureles, el alcalde, Alfredo Llano, ha destacado en esta jornada de hoy que pronto van a tener una nueva reunión de la RPT. Será el 23 de mayo, es decir, este jueves, pasado mañana, a las 11 de la mañana. A ver si siguen avanzando con este asunto y se queda todo el mundo contento. Escuchamos a Llano.
Seguindo co proceso, co procedimento que estamos a levar desde hai tempo, a relación de postos de traballo no Concello de Burela, que está sendo, pois, de alguma maneira, informado e consensuado, ou intentando que seña consensuado, na mesa de negociación do Concello, pois hai unha convocatoria para o día 23, o xoves 23 ás 11 da mañán, onde vamos a facer a nova reunión, onde se vai a explicar claramente un modelo de manual para a valoración dos postos de traballo, de como se fai a metodoloxía, que é o que se valora en cada posto, para determinar unha cuantificación en puntuación, que eso ten outra cosa que se vai a explicar ali, para a valoración dos postos de traballo a incluir na RPT. Sería unha proposta inicial, o que é unha proposta inicial en puntuación, non en carto, ni moito menos, non, senón que vai ser, primeiro, unha explicación de como se fai para sacar esta conclusión en puntos, que métodos, que é o que se valora, como se sigue, como se conforma, e despois darlle a cada posto de traballo unha valoración en puntos e para iniciar o que son as negociacións na mesa. É un traballo que se ven facendo desde fai tempo, é un traballo técnico que levou bastante, o sea, hai que ser rigurosos, hai que pensarlo ben, hai que facer as cousas ben, e ter unha boa proposta en firme, e desde logo moi justificada, moi argumentada, que nos sirva a todos para telo de referencia. Por tanto, penso que si esta reunión se conclúe que unha aceptación da forma de valorar e de realizar as propostas, pues entonces iríamos avanzando xa de cara a sacar unha RPT definitiva para o noso concello.
Pues a ver si la sacan unha RPT definitiva e se además tamén hai quórum e consenso con os trabajadores, que aí atrás, como decimos, pues tuvieron que protagonizar unha serie de concentraciones a las puertas del ayuntamiento para exigir que se avanzara en ese tema que estaba aparcado. Por cierto, en Burela, una curiosidad, algo anecdótico, el ayuntamiento tiene la intención de invitar de forma oficial a la reina Letizia a acudir el 16 de junio a la localidad, a Burela, para la entrega de la Copa de Su Majestad, la Reina de Fútbol Sala Femenino. Se disputará en esa localidad a partir del 14 de junio, el día 16 se entrega la Copa, y bueno, pues les encantaría contar con la Reina de España, con la Reina Letizia. Vamos a escuchar a Llano, que explica que la ha invitado.
Se ha sabido que este año vamos a celebrar aquí a edición número 25 da Copa da Súa Majestade a Raíña, que vai ser aquí en Burela os días 14, 15 e 16 de xuño. Bueno, pois xa a terceira edición con esta que se vai a desenvolver aquí no noso concello, por tanto, desde aquí, desde o propio concello, consideramos que é importante e é unha oportunidade extraordinaria de que veña a propia Raíña a entregar a Copa. Por tanto, vamos facerlle unha invitación formal, unha invitación oficial, desde o concello a súa majestade para que pudera, se é posible, vir a entregar a Copa a final, que vai ser o día 16. Sería unha boa oportunidade, por un lado, para poñer en orden, porque hai que darse de conta que este ano, por primeira vez, chamas así a Copa da súa majestade a Raíña. Por tanto, pues, ya que é unha nomenclatura moi clara, moi definida, pues, a invitación basease en que é unha cuestión para dar importancia e valor a este campeonato e tamén para que nos visite, veña aquí a Burela, bueno, pues poder atenderla da mellor maneira posible e contar con ela para facer unha importancia que atén, unha importancia enorme a esta Copa da Raíña con os 8 equipos que van a xugala, e vai ser penso, moi emocionante e, desde logo, moi bonito. E se encima pudera vir a Raíña, pois pues, sería un espectáculo e sería unha cuestión, desde logo, a lembrar. Así que vamos a facelo xa. A ver que nos pode responder, vamos a pensar que pudera vir, e se pode vir, pois sería extraordinario para todo, para o deporte e tamén para a comarca e sobre todo para Burela.
Bueno, pues ahí está la intención, la invitación que van a enviarla desde el ayuntamiento. Luego habrá que ver si la reina tiene un hueco en su agenda, si viene o no viene a Burela, que sería pues un atractivo importante, claro, para toda la comarca, efectivamente, si estuviera por aquí la reina Letizia. Pasan 37 minutos de la una del mediodía. Vamos a retomar esas noticias que te comentábamos antes, la presentación de un equipo de fútbol femenino en el municipio de Barreiros, de fútbol sala, la sección femenina del Praias de Barreiros. Y se presentaba la tarde de ayer también con la presencia de Alfonso Rueda, que en la tarde de ayer estuvo por la comarca participando en diferentes actos. Y estaba presidida, eso sí, por Susana López Abella, que es la secretaria xeral de Igualdad de la Xunta de Galicia. Ella les deseaba suerte a las mujeres deportistas. Decía que no iba a ser fácil, claro, pero que seguro que iban a tener mucha suerte y que iban a dar mucho que hablar. Alfonso Rueda reconocía que cada vez tiene más impacto el deporte femenino. Y el alcalde, Alfonso Fuente, decía que a ver si ocurre como en Burela y las victorias vienen de la mano de las mujeres del equipo femenino. Vamos a escuchar a los tres.
Moito ánimo y noraboa, de verdad. Y seguro que, bueno, vamos a ter moitas alegrías, con moitos esforzos. Non vai a ser un camiño de rosas, xa o sabedes vos, sobre todo entrenador, ¿verdad? Modesto. Pero bueno, estamos seguros de que vades a dar moito que falar y poñer a Barreiros aí, deportivamente falando, pues o máis alto nivel. Moitas gracias.
Que me encanta ver como vai para arriba o deporte femenino xeral, especialmente o fútbol, fútbol sala e fútbol grande. Outro día as imaxes do estadio abarrotado, supoño que hai unhas anos era impensable, ¿no?, para un partido femenino que tuviera tanto seguimiento, y de repente nos encontramos con que poco a poco, supongo que con moitos equipos como este, con moitas mulleres que vos dedicades a hacer deporte exactamente igual que os homens, pues poco a poco chegamos aquí, y a partir de ahí pues a ver hasta dónde chegamos, y a ver lo que sodes capaces de hacer. Eu sempre digo que o deporte é un dos sitios donde máis se ve igualdad, al final ganan os que son mellores, non depende de outra cousa. Por lo tanto, pues encantado de estar aquí y que teñades moita sorte y que vaya muy bien a próxima temporada.
Suerte y adiante, igual que a ver si en algún momento nos pode pasar como falábamos antes, ¿no? Que siga todo adiante, que os éxitos, pues como falábamos do Burela, cheguen máis da sección femenina que da masculina, ya que o presidente fai así e tal, pero evidentemente que sí, seguro que sí, que vai a ser así, ¿eh? Vale, moitas gracias y ánimo.
Bueno, pues ahí, gracias y ánimo. Ahí comienza el Praias con su sección femenina, que va a competir. Ya aproximadamente, en principio, cuentan con entre 12 y 15 jugadoras, así que pisando fuerte. Y les auguramos también desde aquí muchos éxitos, con mucho esfuerzo, pero a ver si tienen suerte y les va muy bien. Pasan 40 minutos de la una del mediodía. Alto en el camino y hablamos también de candidatos y política.
Eu son Alfonso Fuente. Preséntome á Alcaldía do Concello de Barreiros e quero renovar a túa confianza. Por iso, pídoche o teu voto o próximo domingo, día 26 de maio. Vota Partido Popular de Barreiros.
Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Solo moda, solo marcas. Lo mejor de Jacket, Alba Conde, Pepe Jeans, Tommy, Levi's, Coca, Lacoste, Armani y mucho más. Nadie reúne tanta moda en un mismo espacio. Tu punto de encuentro con la moda está en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz.
Empezamos en Mondoñedo conociendo las propuestas de la candidata socialista Esperanza González. Quiere facilitar la llegada de nuevas empresas al municipio, mejorar el acceso a la vivienda, poner nuevos servicios a disposición de los vecinos y, por supuesto, seguir haciendo de la capital mindoniense un referente turístico y cultural. Esperanza González.
Proponíamos negociar con SEA, suelo empresarial do Atlántico, a posibilidad de poñer a disposición do tecido empresarial e industrial as parcelas do polígono industrial, con compromiso de creación de postos de traballo estables, podendo chegar a custo cero, co fin, como decía, de asentar empresas para crear emprego e fixar coacción. Tamén queremos xestionar un programa de vivendas para mozos e mozas, de iniciativa municipal ou en colaboración con promotores privados, para poñer no mercado a precio tasado novos pisos en réxime de compra ou aluguer. Outro piar da nosa axenda é o programa social, e queremos ofrecer incentivos para o pago do recibo da luz, a través dunha nova ordenanza municipal, destinado a todos os maiores de 65 anos. Tamén queremos xestionar a posta marcha dun centro de día público e unha liña de axudas de transporte para facilitar as familias con baixos recursos que teñan que acudir ao Hospital da Costa. Temos outra serie de propostas no eido turístico, outro piar fundamental do noso concello. Queremos crear un equipo de traballo profesionalizado para a estrategia turística de Mondoñedo, realizar novos itinerarios, sinalización de novas rutas de deportes de montaña como escalada ou barranquismo. Queremos situar a Mondoñedo como unha das cidades capital cultural de Galicia, convertela en cidade creativa, unha distinción que portal da UNESCO, e fortalecer esta distinción coa creación de novas rutas literarias, musicais, artesás e gastronómicas de Mondoñedo. E o que queremos, en definitiva, é xestionar o concello con humildade, sin desperdiciar un só euro en propaganda, sin dar as costas a ningán. Eso é o que queremos.
Para lograr todo esto, los socialistas tienen la esperanza de que el tren del cambio pase también por Mondoñedo.
As sensacións que temos ahora mismo son as mismas que tiñamos fai 4 anos cando nos presentamos dende a candidatura socialista. Afrontamos este novo reto con moitas ganas, con moita ilusión para traballar por a nosa cidade. Entendemos que hai que gobernar o concello dende a humildade, dende a tolerancia, dende o respeto para os veciños e veciñas. Voten a quen voten. Por iso, hoxe máis que nunca, Mondoñedo non pode perder ese tren de progreso socialista que inunda España e que tamén estamos convencidos que debe chegar a Mondoñedo.
Pues nosotros seguimos nuestro tren particular, el tren de nuestros candidatos en la comarca de Amariña, y conocemos la propuesta del alcalde de Xove, Demetrio Salgueiro, que vuelve a repetir como cabeza de lista del Partido Popular en el municipio. Su objetivo principal, seguir afianzando la localidad xovense como uno de los referentes de la costa lucense.
A idea principal do concello é seguir sendo unha referencia a nivel provincial en servicios sociais, algo no que Xove leva traballando moitos anos e que vamos incrementando cada ano, tanto para os nosos maiores como para os nosos nenos, para a xuventude. Seguir con esa política de becas que levamos con axudas a todos os niveis do sistema educativo, continuar ofrecendo esas axudas a distintas asociacións que colaboran co concello, organizando moitas actividades no concello, seguir potenciando o plan de emprego, no que Xove tamén é unha referencia, e gastamos máis de 100.000 euros en axudar aos nosos desempregados a conseguir un posto de traballo, e ao mesmo tempo tamén seguir mellorando as nosas infraestructuras en este sentido. As carreteras da Diputación van ser a punta de lanza, arranxar a rede integral de carreteras da Diputación no concello de Xove, para o que xa hai asinado un convenio coa propia Diputación, e construir o porto deportivo e ampliación do polígono industrial van ser os focos, as obras máis importantes desta legislatura.
un Demetrio Salgueiro que confía en repetir acompañado por un equipo solvente y que ve a sus vecinos con muchas ganas de votar este próximo domingo.
Veo a los niños muy animados, con ganas de ir votar o domingo, o cal é bon. A participación democrática é sempre importante, que teñamos unha participación moi alta, que todo o mundo poda decidir co seu voto que quere para o Concello de Xove. En ese punto, pois, o Partido Popular presenta unha candidatura, eu creo que moi equilibrada, con xente con moitísima formación e moita experiencia, que podemos ofrecer a mellor opción para os vindeiros 4 anos para o noso Concello.
Pues ahí estaban las propuestas y las sensaciones de nuestros candidatos de hoy, la mindoniense Esperanza González, del Partido Socialista, y el xovense Demetrio Salgueiro, del Partido Popular. Ya quedan poquitos días, pero aquí, en Cope de la Costa, os seguiremos presentando algunos más.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Seguimos conociendo a candidatos que intentan alcanzar la alcaldía en los ayuntamientos de nuestra comarca y miramos hacia Lourenza. Tenemos con nosotros a Carlos Rivas, es el alcaldable por Compromiso por Galicia. ¿Qué tal, Carlos? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Una nueva aventura. Xa sabes un poco de xestión, de política municipal, porque xa estiveches na lista do Partido Socialista. Sabemos que aí houve un malentendido, no seu momento, saíches da lista e agora falas de querer levar adiante esas cousas, esos proxectos teus que tiñas, pero que non puideches.
Sí, tiña ganas de elevar esas cousas que tiña xa previstas, e agora pues, tiña a oportunidade de poder facelo eu, con unha serie de compañeros que me queren axudar, e bueno, pues, estou bastante decidido.
É dicir, que non rexeitas a política, a xestión municipal e o traballo polos veciños, que non lle tes medo a eso, non?
Non lle tes medo a eso, porque, de feito, bueno, se vou polas casas dos veciños por pedirlles o voto, pois terei que corresponder con eles, e aquilo que me conoce sabe que non o vou deixar pois, tirado, vou fazer o que poida porque isto mellore un pouco.
No momento no que decidiches deixar a un lado esa formación na que ti ías nun primeiro momento no Partido Socialista, supoño que pode ser considerado como unha declaración de intención, non? Eu non podo, non me teñen en conta, voume de aquí, teño principios, algo así.
No, bueno, sí, tiña decidido volver, pero despois, a verdade, deixeime un pouco e de feito esta xente, pois, bueno, me animou e confío neles, creo que é unha xente bastante, bueno, tan integrada nese, gustame a forma que tenen de traballar. Ele algúns compañeros, pois a verdade que me levo ben con eles. E bueno, pois adiante, estou decidido e a ver o que pasa.
Sabes que está curiosa a situación en Lourenzá porque, claro, van a presentarse 4 forzas políticas. Isto sí. Supón repartir moito en caso de que todos teñades algunha representación municipal.
Sí, sí, bueno, por suposto todos temos dereito a opinar e creo que cada un de nós pois, ten que aportar un pouco para Lourenzá, que é do que se basa, non levarse mal entre nós outros. Pero bueno, eu creo que cada un das forzas que vai pois, sempre pode aportar algo para o pueblo. Que fai moita falta, vamos, que eu vexo un pouco o comercio mesmo, pois está moi estancado, ayer estuve polos comerciantes e todo o mundo se queixa que o comercio pois non vai para diante, había que facer un pouco polo comercio.
É complicado vivir na zona rural, é complicado vivir nos povos pequenos, é complicado vivir en concreto en Lourenzá, evidentemente. Sabes cal sería a fórmula para poder impulsar un pouquiño ese comercio e ademais o resto das actividades económicas de Lourenzá, porque o tema é complicado, estamos falando desa España que se está quedando deshabitada nas zonas rurais, é complexo.
Sí, volvo ao mismo, a ver, se vamos 4 forzas políticas, pois eu penso que entre todos pois podemos facer algo por Lourenzá. Se cada un de nós aporta un pouquinho, pois axudarnos entre todos. E despois, bueno, eu tiña previsto acercar un pouco o que é o mercado, pois traílo para o pueblo de Lourenzá, non sei, o que habirá que falar con todo o mundo, lógicamente, pero había unha opción moi favorable para Lourenzá. Allá tamén dicen, bueno, de traer, integrar cos taxistas ou de alguna maneira un autobús ou algo que pode dar xente baixar, porque claro, nos pueblos, hoxe o 70% da población pois non é xente maior, e lógicamente ten moita non ten que baixar para baixo. Bueno, o mercado me gustaría traílo para o centro.
A Praza do Conde Santo ou para onde?
Sí, bueno, había que falar cos comerciantes, pero bueno, eu creo que aí que era un sitio ideal, porque bueno, na feira sí está moi ben, hai 2 días mercado, pero é verdad, o mercado, xente que ven ao mercado non se acerca a Lourenzá para nada. Vai á feira, ao pueblo, pois casi non se conoce que se añadía de mercado.
Coca, los comerciantes no engañan con...
Yo creo que no, vamos, creo que no.
¿Hay alguna de esas propuestas, entonces, de Carlos Rivas y de Compromiso por Galicia? ¿Tes alguna otra por ahí que contarnos, que compartir, algo que quererías hacer?
Mira, facer, todos prometemos moito. Eu prometer, pois, tampouco me gusta. Aquí eu tuve 4 anos na posición e 2 anos e medio estuve en obras. Ningún veciño me pediu ninguna obra imposible, ningún. Porque todos somos conocidos, todos somos personas de ali de conocidas de Lorenzana, nadie se vai pedir unha obra imposible, simplemente pues, o básico, ter todo rozado, porque agora mesmo pues, veixo que hai pistas do monte que eu creo nin eles mesmos saben onde están. Pero ter, simplemente ter todo ben rozado, todo limpio, é que o básico, nadie se vai pedir unha obra imposible. Non podes andar prometendo cousas que despois non podes facer.
Non falamos aquí de obras faraónicas, sino dun día.
Eu creo que nin chos piden sequera, nadie me pediu nunca unha obra desa, simplemente o básico, ter un pueblo un pouco limpio, que todos somos de Lorenzaga, vamos a ver, todos somos iguales aquí, porque mande un, somos todos iguales, todos os 2200 habitantes somos todos iguales.
Está triste Lourenza o a povo en sí?
Sí, eu creo que sí, eu creo que sí, que isto necesitaba un cambio, bueno, pero bueno, xa volvo a dicir, cada un aporta unha cousa, o Bloque vai aportar as súas ideas, o PSOE, pues, por suposto, vai aportar as ideas dele, e o PP tamén, e eu, lógicamente, pues, igual, aquí todos aportamos o mismo.
Esas persoas que van contigo na lista, esas primeiras persoas que te apoian, supoño que tes respaldo con elas, non?
Sí, por suposto, moito, sí, por suposto, o segundo, bueno, que ten moita idea, de feito, casi foi o que máis me implicou pa que me meter outra vez nesto, e ten moito, bueno, sí, ten moita gana de traballar. E bueno, despois os outros dous, pois sí, somos 3, somos 5, Lorenza, ten todo o mundo gana de traballar.
Pois a ver que pasa, entón, este domingo se disiparán as dúbidas, nas urnas, a ver que pasa. Carlos Rivas, o candidato de Compromiso por Galicia en Lourenza, gracias por estar aquí con nos, no nos estudio, moi boa tarde.
Gracias, igual, venga, gracias.
De Carlos Rivas nos vamos a otro candidato del Partido Popular, en este caso también en el municipio de Lourenzá, se llama Francisco Javier Rodríguez Barrera, es el número 1 por el Partido Popular, señala que está teniendo una buena experiencia en su salto a la cabeza de la candidatura. Recordamos que ya ha sido concejal estos 4 años, forma parte del Partido Popular, pero ahora es él el responsable de llevar adelante la candidatura, es decir, el alcaldable o el número 1. Él dice que tiene buen sabor de boca, escuchamos.
Positiva. A verdade é que positiva de momento, estou contento. A xente, pois, a maioría mostroume afecto, non sei, contento, non tuve así, nadie me dixo nada malo, ni moi ben, eu creo que xuntei comigo xente moi, moi válida, preparada, ofrécense para todo, estou moi contento con eles, a verdade é que sí.
Pues está contento. En cuanto a la situación que se vive en Lourenzá, porque se presentan 4 fuerzas, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque Nacionalista Gallego y Compromiso por Galicia, señala que la cosa puede estar más complicada.
Pues complicado. A haber 4, pues ya se diversifica más su voto. Pero bueno, nosotros estamos loitando, haciendo nuestro programa, atendiendo a nuestro, no nos metemos en líos. Nosotros lo que queremos es explicar o programa que levamos y nada más. Con iso eu penso que podemos ganar, pero bueno, isto depende da xente, non depende só de nós.
Depende da xente lo que decidan cando vayan el domingo a las urnas a depositar su voto, e logo entre los proyectos nos destaca alguno de ellos.
As medidas máis importantes que hai que tomar son as orientadas a fixar a población, porque vivimos nun concello que cada vez perde máis habitantes por falta de traballo, por falta de servizos, e por un pouco o descuido que temos hoxe en día, sobre todo no rural. Potenciar o campo que temos, os montes, o turismo, que está todo abandonado. Claro, empresas nós non vamos facer, pero hai que apoiar os empresarios se queren establecerse no polígono industrial, que está tamén abandonado. Pois, medidas de natalidade xa é máis difícil. Eu creo que iso xa non ten moito sentido, pero bueno, veremos o que se fai. Pois seguir potenciando o deporte, que neste concello é moi importante, temos unhas escolas deportivas que son a envexa da Mariña, seguiremos apostando por eles, sobre todo pola xente maior, que non esteña solo nas aldeas sin caixa un control. Estes días só estivemos pidiendo os votos. Hai xente pois que está moi abandonada. Tenen as carreteras moi mal estado, as pistas sin rozar, viven solos en sitios illaos. Eso non podemos permitir eso.
Pues son algunos de los proyectos que llevan en el programa electoral los populares de Lourenzá. Después de destacar en el municipio de Lourenzá, hoy acto público del Bloque Nacionalista Gallego, su meeting será en el Salón de Actos de Lourenzá a las 9:30 de la noche. Interviene el número 3 de la candidatura, que es Enrique José Rocha, el número 2, que es Ángel Fernández, el actual concejal del Bloque Nacionalista Gallego, y la número 1, Áurea Vázquez Mani, conocida prácticamente en todo el municipio por su labor como veterinaria. Al finalizar señalan que hay unos petiscos. Es el mitin central, 9:30 de la noche, bloque en Lourenzá, en Salón de Actos. Un alto en el camino, nos quedan 4 minutos y te hablamos también de socorrismo.
¿Tienes problemas para subir las escaleras de tu casa? ¿Quieres tener independencia para acceder a ella? Pues en Hidroplanet te damos la solución. Salva escaleras. De esta forma podrás subir y bajar las escaleras de interior o exterior con total autonomía. No es necesario hacer obras. Te ofrecemos calidad, diseño y discreción. Hidroplane. Estamos en Lugo, en Rúa Alta 34, frente a la estación de ferrocarril. Teléfono 982-1097-17. Llámanos e infórmate. Te asesoramos sin compromiso. Para más información, visita nuestra página web www.hidroplane.es.
Bueno, estamos acercándonos ya a la temporada de verano. Hay que ir armándose o colocándose, previendo todas las situaciones difíciles, y por lo tanto en el municipio de Barreiros cuentan con 2 Zodiacs para este verano. De hecho, en la tarde de ayer el alcalde Alfonso Fuentes se las mostraba al vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda. Él vio las Zodiacs de las que dispone Barreiros, también el desfibrilador que tienen para, bueno, pues que no se tenga que usar, pero por si existe alguna necesidad, urgencia. Y el ayuntamiento, de hecho, va a solicitar una nueva embarcación para poder renovar las existentes, las que tienen en este momento. Lo van a hacer con cargo a una línea de ayudas que va a convocar en breve la Dirección General de Emergencias. De esto nos habla el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente.
No, día de onte, na coa visita ao vicepresidente de Alfonso Rueda, aproveitamos para enseñarlle o material que estamos preparando xa de cara á temporada do verano, as zodias así como os desfibriladores. Esperamos poder contar tamén este verán, e así lle trasladábamos ao vicepresidente, non? Tendo en conta que del depende Protección Civil, pois a verdade, bueno, lle trasladamos tamén que vamos a intentar poder dispoñer desa ambulancia que tamén temos nas playas, e bueno, decirlle que era un pouco ese material que se ven usando na nosa costa, así como o tipo de zodias que usamos, o tipo de motores, non? Porque a veces cando se sacan a convocatoria de axudas da Xunta, pues, non nos sacan con algún tipo de equipamento que despois non é igual a costa nosa de aquí de Lugo que a costa de Pontevedra. Ese era un pouco, bueno, se lle trasladaba. Tamén nos informou que iba a salir ahora, en breve iban a publicar a línea de axudas desde Protección Civil, non? Desde a Dirección Xeral de Emerxencias, o cual, bueno, pues intentaremos pedir outra zodia para ir renovando todo o equipamento que temos, non?
Para estar bien preparados, porque además Barreiros es una de esas zonas donde se reciben muchísimos visitantes, muchísimas personas que están en la playa en verano y no todas conocen el riesgo de este mar. Hay veces que uno es inconsciente y luego ocurren accidentes porque sí, no por inconsciencia. Lo importante es estar preparados. En Novicedo también se están preparando. El alcalde Jesús Novo indica que van a empezar pronto con la contratación de socorristas. Lo van a llevar a 3 meses, a ver si consiguen que la gente se anime, porque hay dificultad para encontrar socorristas. Cada año que va pasando, más dificultad. A ver si este año es suerte. Jesús Novo.
Este año, a ver si conseguimos socorristas, porque estamos teniendo problemas los últimos años, igual que el resto de los concellos, pero aquí quizá un poco más, puesto que lógicamente un rapaz o una rapaza de Viveiros se atopa plaza en la playa de Area, no ven para Vicedo, por poner un ejemplo, ¿no? Así es de Ribadeo, menos ainda, que se queda más lejos. Entonces, lo que vamos a hacer este año, en lugar de contratar los socorristas por 2 meses, vamos a contratar por 3 para que sea más atractiva la oferta.
Pues a ver si es más atractiva la oferta y la gente se anima. Como decimos, cada año están teniendo complicaciones los concellos de playa para poder contratar. Un apunte y nos vamos. Viaje cultural de la Escuela de Mayores de Xove al Ayuntamiento de Navia. Hoy unas 40 personas de la Escuela de Mayores están realizando un viaje cultural al Ayuntamiento de Navia en Asturias, el occidente. Han visitado el Santuario Mariano de Villaoril, continúan por Puerto de Vega y la visita a Santa Marina y después el Museo Etnográfico de Príncipe de Asturias. Por la tarde al Parque de la Vida de la Mata y al Museo Casa Palacio de Tapia Casariego. Día completito. Continúa informado en COPE a las 2:20 más.